El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1:04. Sean bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Las dos Españas, la de fútbol y baloncesto, toman protagonismo este miércoles 4 de septiembre de 2019. La de fútbol la tenemos sobrevolando el viejo continente para aterrizar pasadas las 2:30 de la tarde en Bucarest, capital de Rumanía, donde mañana va a jugar la selección española la quinta jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. Recordamos que España lidera su grupo de clasificación con 4 victorias en 4 partidos, ganando este de Rumanía y el del domingo en Gijón ante Islas Feroe, conseguirá su clasificación para el Campeonato Europeo del próximo verano. Va a ser un partido especial porque va a ser el primero ya como seleccionador oficial de Robert Moreno, al que hoy queremos conocer un poco más en profundidad en este programa. Saber en manos de quién está la roja. La otra, la de baloncesto, juega desde las 2:30 de la tarde ante Irán para cerrar la primera fase de clasificación del Mundial de China, buscando el 3-3, el pleno de victorias para lo que está por venir, que es Serbia e Italia en la segunda fase. Buscando la victoria y también buscando encontrar las mejores sensaciones para intentar luchar por las medallas. Aparecieron esas sensaciones ante Túnez, pero se disiparon ante Puerto Rico. El internacional Rudy Fernández cree saber la solución. Cuando falla el ataque, hay que centrarse en la defensa.
Yo creo que nos faltan muchísimas cosas y estamos bien, pues bueno, en lo que tenemos que estar bien, ¿no? En las victorias, que es lo más importante. Pero sí que es cierto que todavía nos está costando entrar en los partidos y sobre todo pues eso, la intensidad defensiva y el que ellos, los equipos contrarios, no se encuentren bien de cara al aro.
Por aquí empezamos este partido de la una. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial a este partido con los titulares de la jornada. Tenemos cita hoy con alguien que conoce bien a nuestro nuevo seleccionador Robert Moreno. Se trata del periodista, entrenador y escritor catalán Lluís Lainz, que coincidió con Moreno en sus inicios como entrenador. Los partidos de selecciones van a dejar a los equipos de primera trabajando casi en familia y de momento buenas noticias tanto en Real Madrid como Atlético de Madrid, que recuperan efectivos de cara a la vuelta de la Liga tras el parón internacional. Carlos Rodríguez.
Sí, Eden Hazard viajó a Bélgica para ser examinado por los médicos de su federación y los galenos belgas le mandaron de vuelta a Madrid, donde afronta la última fase de su recuperación. Ha imperado la cordura, no jugará con su selección y en principio estará listo para jugar ante el Levante en el regreso de la Liga el sábado día 14. En el Atlético de Madrid, Correa por fin ha vuelto al trabajo en la sesión matutina, una vez superado un proceso febril 8 días después. Por fin la fiebre ha remitido, Simeone ha podido trabajar con todos sus futbolistas no convocados por las selecciones, a excepción del lesionado Morata.
Se cerró el mercado y llegan las presentaciones de los últimos en llegar. Hoy los aficionados del Getafe van a conocer a sus 3 últimas incorporaciones y también algo muy esperado, la camiseta del Eurogeta en la Europa League. Carlos Sánchez Blas.
Podemos decir que son 4 presentaciones, 3 de futbolistas, Jason, Kennedy y Timor, los últimos 3 en completar la plantilla de José Bordalás, y sobre todo lo que hace mucha ilusión, la presentación de la camiseta con la que va a jugar el Getafe en Europa en esta temporada. Va a debutar con esa zamarra el día 19 de septiembre aquí en el Coliseum frente al Trabzonspor de Turquía.
El Club Deportivo Leganés ha entrenado en la mañana de hoy y se prepara para acudir a la cita de esta tarde, derbi a las 8, trofeo Puchero ante el Alcorcón en Santo Domingo. El colíder de segunda, el Fuenlabrada Club de Fútbol, también presenta hoy a 2 nuevos jugadores. Estamos en el Fernando Torres con Pablo Taboada.
Los azulones han presentado hoy a José León y Pate Sis. El senegalés llega en calidad de cedido procedente del Unión Madeira. Por su parte, José León, que ya estuvo en el banquillo contra el Oviedo, llega tras desvincularse con el Rayo Vallecano tras un año muy duro en el que no llegó a debutar con el equipo. Hablaremos con el madrileño en el partido de la una donde nos contará sus impresiones con el Fuenlabrada.
Y hoy abriremos capítulo de Madrid al Tanto para conocer una gran historia, la de una mujer que entrena a hombres. Se trata de la exjugadora de fútbol e internacional con España, Laura del Río, y que está dirigiendo actualmente al líder de la tercera madrileña, el Flat Earth. Sorpresa esta madrugada en el US Open de tenis en Nueva York. Roger Federer, número 3 del mundo, ha caído en los cuartos de final. Rafa Cerro.
Y con Federer, que tuvo mal día, con Djokovic lesionado, han caído muy temprano dos de los tres grandes. Esta noche, atención, en realidad en torno a las 3 de la madrugada del miércoles al jueves, Rafa Nadal en el estadio Arthur Ashe. Ahora damos más detalles.
Además, en la Vuelta Ciclista a España, ayer lo esperado Roglic, el esloveno en la contrarreloj, voló y cogió el maillot rojo. El esloveno ganó la crono disputada en tierras francesas y metió diferencias a todos sus rivales, 1'38 a Valverde, 2 a Superman López y 3'06 a Nairo Quintana. Y sin novedades, seguimos un día más en la búsqueda de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa. Desde esta mañana se han vuelto a reanudar la búsqueda en Guadarrama, se han amplía también la zona a la zona de pantanos con helicópteros y drones, pero de momento la búsqueda es infructuosa. La hermana de Blanca, Lola, sigue confiando en que su hermana esté con vida.
Confío en que Blanca es muy fuerte, ya os lo dije ayer, es una tía luchadora, es una tía sufridora que está acostumbrada a sufrir y si está todavía con vida, yo creo que, bueno, aguanta. Si ella puede llegar a verlo, estará orgullosísima y si no, pues de verdad el orgullo de ser familia suya y saber que la quiere todo el mundo tanto.
Con Quique Viso al mando de esta nave y con Carlos Rodríguez en la coordinación y producción, reciban un saludo de Laura Cabrera en nombre de la redacción de Deportes de Onda Madrid. Arrancamos el partido de la una hasta las dos.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
¿Y si las tardes fueran distintas?
¿Y si las tardes dejaran de ser aburridas?
¿Y si las tardes las pasaras entre amigos?
¿Y si las tardes las compartieras con Nieves Herrero? Yo. Desde las 4 de la tarde salimos de nuevo a buscar las mejores historias, las entrevistas más interesantes, la opinión de los oyentes. Tomamos el pulso a Madrid y a la actualidad.
Cada tarde Nieves Herrero te invita a 4 horas de radio con todo lo que necesitas para no aburrirte. Cada tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%, director de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Minutos sobre la una de la tarde, muy pendientes de Getafe. Cuando Bordalás, el entrenador, quiera terminar el entrenamiento, no pasa nada. Solo hay allí unos cuantos periodistas esperando a conocer y dar a conocer a través de ellos a todos los aficionados del Getafe a sus nuevas incorporaciones. Tendremos oportunidad de irnos hasta allí a poder charlar y escuchar a los futbolistas del conjunto azulón. Pero también hoy es un día para hablar de la selección española de fútbol, también de la de baloncesto, como decíamos en la presentación, que toman protagonismo en esta semana de parón de la Liga y donde va a haber muchos partidos internacionales, tanto en fútbol como en baloncesto, con ese Mundial de China que se está disputando. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
De momento contamos a nuestros oyentes la última hora de la selección española, que pasa por el viaje que le tenemos ahora mismo, pues a una horita y poco para poder aterrizar en Bucarest, en la capital de Rumanía, donde mañana va a jugar ese partido de la quinta jornada de la clasificación para la Eurocopa.
Eso es, sí, están en estos momentos volando todavía, han salido de Madrid en torno a las 10:30, un poquito más tarde, rumbo a la capital de Rumanía, Bucarest. Está previsto el aterrizaje sobre las 2:30 de la tarde, hora española, aproximadamente. Los internacionales de Robert Moreno, bueno, pues con esa intención, evidentemente, de seguir contando por victorias estos partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa. De momento 4-4, ganando mañana a Rumanía en Bucarest, evidentemente será casi un paso definitivo en lo que va a ser el debut como primer seleccionador nacional, como primer entrenador del equipo nacional para Robert Moreno, con ese cargo ya definitivamente sobre sus espaldas y con toda la intención del mundo de seguir haciéndolo también, como digo, de momento clasificación inmaculada.
Queremos conocer un poquito más a Robert Moreno. De momento, pues poco le hemos visto en esos dos partidos donde actuó como entrenador interino. Después, ya cuando hemos conocido que Luis Enrique dejaba definitivamente la selección por ese problema que él mismo ya desveló la semana pasada con el fallecimiento de su hija, Robert Moreno toma el mando de La Roja. Queremos saber en manos de quién está, y lo hemos hecho con un compañero de Roberto desde hace muchos años, al que conoce desde hace ya 20 años, le conoce perfectamente, periodista, entrenador, escritor, Luis Yainz. Muy buenas tardes, Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Digo bien, 20 años dura esta relación que tienes ya con Robert Moreno, porque coincidisteis haciendo el curso de entrenador.
Sí, efectivamente, en julio del año 99, justo ha hecho ahora 10 años, nos conocimos en las pruebas de acceso al curso de entrenadores.
Uh-huh. Estamos hablando con alguien que también conoce muy bien al Fútbol Club Barcelona, porque no obstante fuiste scouting y ayudante de entrenadores como Bobby Robson, como Resach, como Luis Van Gaal, como Rijkaard.
Sí, estuve desde el año 96 hasta 2010 cumpliendo funciones como analista de rivales del primer equipo y los últimos dos años como analista de jugadores para la Secretaría Técnica.
Bueno, y cuéntanos, ¿cómo empieza esta relación con Robert Moreno? Fuiste su primer jefe, creo.
Sí, de alguna manera coincidimos, como decía antes, en el curso de entrenadores del año 99-2000, y a partir de ahí yo tuve la oferta para entrenar a un equipo, concretamente la antigua Peña Barcelonista Cubala, y escogí a Robert como ayudante mío para ese puesto de entrenador. Estuve trabajando 3 años con él, y posteriormente, ya en el año 2008, le propuse para integrarse en el equipo de la Secretaría Técnica del Barça y posteriormente en el equipo de analistas del Barcelona B con Luis Enrique como entrenador.
Uh-huh. Lo único que no, en ese primer intento, fue un intento fallido, digamos, no llega por el tema de la moción de censura de Laporta, y es luego cuando llega ya con Luis Enrique también como en su cuerpo técnico como scouting, ¿no?
Sí, efectivamente. Robert Moreno se entrevista con Chiqui Begiristain en instancias mías en la primavera del año 2008. Chiqui Begiristain le da el visto bueno para incorporarse al equipo de analistas del primer equipo del Barça, y en aquel momento se produce la moción de censura. Hay unos resultados no favorables, pero tampoco legalmente desfavorables a Laporta. Se producen una serie de dimisiones, entre ellas la del vicepresidente deportivo Marc Ingla, y en aquel momento se suspende la entrada de Robert Moreno en el club. Pero solo unos meses después, cuando Pep Guardiola sube, asciende al primer equipo y Luis Enrique ficha por el Barça B, ahí se producen unos movimientos. El segundo equipo del Barça necesitaba de analistas de reconocida capacidad, y en ese momento tuvo la suerte Robert Moreno de poder entrar, en parte por mis recomendaciones previas y también por las de Joan Barbará, actual miembro del equipo técnico de Ernesto Valverde.
Bueno, Luis, ¿y cómo es o quién es Roberto Moreno?
Pues Robert Moreno es un chaval nacido en una familia muy sencilla, no humilde, porque creo que la dignidad tiene un valor muy importante, y tanto su padre como su madre, originarios de Andalucía, son gente con una dignidad tremenda. Pues nace en Hospitalet, va a ser ahora 42 años el próximo día, 19 de septiembre, y desde muy joven tiene la ilusión de ser entrenador de fútbol. Es curioso porque normalmente los niños tenemos la ilusión de pequeños de poder llegar a jugar al fútbol en un equipo más o menos importante, y él, en cambio, desde el primer momento tiene la ilusión de ser entrenador. Y la verdad es que tan pronto como puede se matricula del curso de entrenadores y a partir de ahí se prepara para cumplir un sueño que ha visto cumplido en parte pues por circunstancias, pero circunstancias que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros. Uh-huh. Y él en este caso pues ha sabido esperar su momento, ha sabido trabajar y prepararse para ser primer entrenador y ha conseguido evidentemente cumplir con ese sueño.
Lo que pasa que igual a Robert le va a pesar siempre cómo le ha llegado esta primera oportunidad, ¿no? Porque es una situación muy desagradable que seguramente a él no le hubiera gustado que fuera así.
Mucha gente hemos sentido que la llegada de Robert Moreno al primer plano como entrenador se produjera por las circunstancias que se ha producido, y en un caso como el de él más todavía, porque él ha trabado durante estos últimos años una amistad absolutamente entrañable con Luis Enrique y con su familia. Hemos sufrido mucho, todos, durante estos últimos 5 meses, hasta el fatal desenlace de la muerte de Xana, por estas circunstancias. Pero sin duda, una de las personas que más ha sufrido eso, aparte de su familia directa, ha sido también Robert Moreno.
Uh-huh. Sin duda que ha sido así, y de hecho ayer yo creo que Robert Moreno, no sabemos cómo va a ser como entrenador, pero yo creo que en sus declaraciones sí demostró ser una buena persona, porque antepuso por delante de cualquier proyecto, y estamos hablando de ser seleccionador nacional de España, a poder, con gusto, poder brindarle a Luis Enrique otra vez la oportunidad de ser su segundo. A mí me pareció algo, no sé qué opinas tú, Luis, sin conocerle de nada, de ser muy buena persona, ¿no? De anteponer su amistad con Luis Enrique antes de cualquier proyecto, y no es un proyecto cualquiera.
Yo entiendo que a la gente que no conozca a Robert eso le llame la atención. A mí no me la ha llamado, seguramente, porque son 20 años de relación personal, 20 años de relación familiar, 20 años de relación vinculada al mundo del fútbol, y en este sentido, insisto, a mí no me sorprende. Uh-huh. Robert es una persona excepcional y es un profesional excepcional, y en este caso una cosa y la otra van absolutamente ligadas de la mano.
Como periodista también le conoces perfectamente, eres también escritor, entre otros libros el del método Luis Enrique, también de la biografía de Carles Puyol. Te pregunto también por la faceta técnica, ¿qué tipo de entrenador es Robert Moreno? ¿Es muy Luis Enrique? ¿Es de ese estilo de entrenadores?
Bueno, él ha aprendido mucho evidentemente de Luis Enrique, porque toda la parte importante de su carrera la ha hecho con Luis Enrique, el tramo profesional. Desde que él se incorpora con Luis Enrique en el Barça B, posteriormente la Roma, el Celta de Vigo, el primer equipo del Barça, y posteriormente la selección, ha hecho todo ese tramo, todo ese recorrido importante de su carrera, lo ha hecho junto a Luis Enrique. Pero es evidente que hay algo más en Robert Moreno que le identifica con una forma determinada del fútbol. Y es, en primer lugar, que es barcelonista, y en segundo lugar, que él ha sido un grandísimo admirador de los métodos de trabajo y de los modelos de trabajo del Barça, y concretamente de Luis Van Gaal. A partir de ahí podríamos vincular de alguna manera las imágenes de Luis Enrique y de Luis Van Gaal, que son de alguna manera sus grandes mentores en el mundo del fútbol. Uh-huh. No olvidemos que Luis Enrique ingresa en el Barça como jugador en 1996, precisamente el año que ingreso yo también en el club, y que Luis Enrique vive las dos etapas de Luis Van Gaal como entrenador en el club, hasta el año 2000, las tres primeras temporadas, y posteriormente en 2002-2003, la segunda fase o la segunda etapa de la carrera de Van Gaal. También es posible que Robert haya estado un poquito influenciado por mí como responsable de un equipo técnico del que él formaba parte, y además como persona que de alguna manera le introduce en el mundo del barcelonismo técnico en aquellos tiempos. Uh-huh. Él conoce perfectamente a través mío los métodos, la filosofía de Luis Van Gaal, y yo creo que eso también a él le ha influido de una forma importante en su vida.
Él hablaba ayer sobre todo de ese estilo de tener el balón, de finalizar jugadas, de ir al ataque, de intentarlo siempre y acabar, como decimos, finalizando las jugadas. ¿Tú crees que tiene mimbres en esta selección para ese juego bonito que se asemeja a lo que nos estás contando y que él mamó en el FC Barcelona?
Por supuesto. Es evidente que Robert tendrá unas dificultades tremendas para encontrar jugadores si se quiere fijar en determinados modelos de futbolistas. Si él quiere, pretende rehacer una selección como la que ganó las Eurocopas de 2008 y 2012 o el Mundial de 2010, con jugadores como Xavi, como Iniesta, como Silva, Cazorla, etcétera, etcétera, pues es evidente que todos estos jugadores, la mayoría de ellos han pasado ya a la historia del fútbol, han dejado ya su carrera profesional como jugadores, y es evidente que sustituirlos es muy difícil. Pero hay una cosa que para mí es evidente: no habrá seguro ningún jugador idéntico a Xavi, idéntico a Iniesta, idéntico a Silva, idéntico a Cazorla, idéntico a Fernando Torres, a una serie de jugadores que han sido importantísimos en la historia de la selección. Pero si tienes una idea y tienes un modelo y tienes muy bien definido el perfil de jugador que necesitas para desarrollar ese modelo, encontrarás jugadores de unas características muy parecidas, muy similares a las de aquellos que fueron campeones.
No, a mí sí me gustaría comentar con Lluís un aspecto, en este caso el de la comunicación como periodista. No sé si tú con él, Lluís, con Robert, desde el ámbito, como digo, de la comunicación, creo que también es una faceta importante en cualquier entrenador de fútbol moderno, la relación con los medios de comunicación. Ves a Robert sentado en una sala de prensa con un micrófono delante y le ves una persona natural, con sentido común, honesta. Esto también se trabaja, esto es cosecha propia del propio Robert Moreno. Tú le has asesorado también en ese asunto, porque ya digo, a mí lo que más me llama la atención, más allá de lo que pueda aportar futbolísticamente, es esa serenidad y naturalidad con la que se muestra ante los medios de comunicación y cómo comunica, que creo que es un gran comunicador.
Yo te diría que los valores, y la comunicación es uno de ellos, importante además en el mundo de un entrenador que pretende ser líder de un equipo, líder de un grupo, son valores que se adquieren. Y es evidente que dentro de esa vocación de Robert Moreno por conseguir el sueño de ser entrenador de fútbol, él se ha preparado también en el ámbito de la comunicación. Yo no sé si he tenido alguna influencia en ese sentido con él, pero si fuera así me alegraría enormemente. Lo que sí tengo muy claro es que Robert es un tipo muy sensato, muy honesto, con mucha dignidad, con una capacidad de trabajo muy grande y que evidentemente ha sabido estar en los sitios en cada momento. Ha sabido estar en un segundo plano de discreción cuando ha hecho falta, ha sabido asumir ese reto de dar un primer paso cuando Luis Enrique se ha encontrado en la situación personal y familiar en la que se ha encontrado, y yo creo que a través de las entrevistas que le ha ido concediendo, tanto en medios de radio y televisión como en prensa escrita, él ha demostrado un nivel de madurez propio de un tipo que se ha preparado para llegar a eso.
Desde luego nos ha sorprendido a todos. Quizás también juega algo más en su favor, que es un poquito menos vehemente que Luis Enrique, y eso también le puede ayudar de cara a...
Bueno. Las apariencias a veces engañan. Él es un tipo con muchísimo carácter, es un tipo con una vocación por el tema del fútbol tremenda, es un tipo también tremendamente pasional, como lo es la mayoría de la gente que triunfa en el mundo del fútbol, y obviamente lo que sí sabe es comportarse en cada momento, y es evidente que él, la imagen que ha ofrecido a través de sus comparecencias ante medios de comunicación, ha sido una imagen muy positiva, pero cuidado que eso no quiere decir ni que sea blando, ni que no tenga el carácter necesario para poder conseguir los objetivos que tiene planteados como entrenador.
¿Cuándo ha sido la última vez que has podido hablar con él?
Pues hace unos poquitos días. Estuve tomando un café en nuestro pueblo, digo nuestro pueblo porque los dos vivimos en Castelldefels, apenas 20 kilómetros de Barcelona, en una ciudad con un microclima espectacular.
Y con una playa espectacular también.
Con una playa de 6 kilómetros de distancia y además con una cosa muy, muy buena también. Es que la gente que vive en Castelldefels tiene un grandísimo respeto por todo el mundo y no agobia a la gente cuando va por la calle. Y aquí tenemos aquí un montón de pruebas evidentes, porque por ejemplo Leo Messi, Luis Suárez, hasta hace 4 días Coutinho, Cesc Fàbregas cuando jugaba en el Barça, y un montón de jugadores, también incluso estrellas de la de la NBA como Marc Gasol viven aquí en Castelldefels. Otros jugadores como Ronaldinho o como Ronaldo Nazario de Lima han vivido aquí en Castelldefels y se han encontrado siempre en una situación de comodidad extraordinariamente buena.
Pues nada, nos alegramos mucho porque seáis un pueblo tan tan abierto. ¿Y le has dado algún mensaje de compañero a compañero o de primer jefe a segundo?
El único mensaje que yo le puedo mandar a un amigo entrañable de mi vida es que ya sabe dónde estoy y que lo que necesite de mí lo va a tener siempre.
Quería aprovechar ya por último, Lluís, también tu presencia aquí con nosotros. Eres un gran conocedor, sin duda, de la situación del Fútbol Club Barcelona. Has trabajado allí 15 años, has trabajado también durante muchos años en los medios de comunicación catalanes y conoces perfectamente la Casa Blaugrana. ¿Qué te ha parecido todo este, no sé si catalogarlo como circo, con la historia de Neymar todo el verano?
Personalmente creo que ha sido todo una auténtica comedia, sin ningún tipo de sentido, por una razón muy sencilla. Desde el primer momento, Paris Saint-Germain se ha mantenido firme en una postura con respecto a la venta de su jugador. Ha puesto un precio que eran 300 millones de euros y todo lo demás que se haya podido decir ha sido marear la perdiz para llegar a ninguna parte. Personalmente, pienso que Neymar es un jugador extraordinario, pero pienso que la dignidad de un club y que la dignidad de un presidente y de una junta directiva tienen que estar en este caso por encima de cualquier otro personalismo.
Uh-huh. De todos modos, ¿descartas ver alguna vez a Neymar de nuevo vestido de blaugrana?
No, en absoluto. En la vida no se puede descartar absolutamente nada. Todo es posible. Como decía el argot publicitario de Adidas, impossible is nothing. Y desde ese punto de vista no me atrevería jamás a apostar si sí o si no. Es más, tal como veo las cosas, es muy probable que antes de un año pueda volver al Barça e incorporarse a la plantilla. Otra cosa es que su rendimiento pueda ser o no positivo.
¿Y la afición blaugrana le perdonará?
Bien, la afición blaugrana, como todas las aficiones del mundo, perdona en función de los resultados. Y si el primer día que apareces en el campo respondes a las expectativas, funcionas, te integras, marcas un gol, contribuyes a la victoria del equipo, te van a aceptar siempre. Otra cosa es el proyecto del Barça, está derivando un poquito en los últimos años, pueda favorecer la integración de ese Neymar 2 en la historia del club. Yo personalmente creo que este año se ha hecho un grandísimo fichaje, que es de Jong, pero pienso que el Barcelona lleva muchos años caminando hacia una deriva que le aleja muchísimo de su modelo de juego, y hay que recordar que ese modelo de juego es el que le ha dado las 5 Champions de su historia y todo ese número de títulos tan importante que se han producido en el club desde 1988 hasta hoy. No tenemos que olvidar que el Madrid es el grandísimo club del siglo XX y que en el momento de llegar Johan Cruyff en el 88 a Barcelona, el Madrid tiene 30 títulos más que el Barça. Hoy en día el Barça tiene 10 títulos más que el Real Madrid.
Pues Lluís Lainz, una auténtica enciclopedia, como pueden escuchar todos nuestros oyentes sobre el Barcelona, y también que nos ha dado un poquito de luz sobre Robert Moreno. Lluís, te agradezco un montón estos 20 minutitos de radio que has hecho con nosotros aquí en Onda Madrid.
Me llames enciclopedia porque evidentemente no llego ni al libreto de estar por casa y evidentemente con Robert Moreno siempre.
Pues nada, con Robert Moreno estamos y le deseamos lo mejor, y que porque eso va a ser seguro lo mejor para nuestra selección, que es lo que queremos todos. Gracias, Lluís, un abrazo fuerte.
A vosotros igualmente.
Hasta luego.
A ver.
Lo que hacemos es contar también la última hora de los equipos madrileños, sobre todo Madrid y Atleti, que como decíamos también en el inicio de este programa, trabajando en familia con muy poquitos jugadores, porque muchos de ellos están también con sus respectivas selecciones en este parón de partidos que va a haber en la Liga con los compromisos internacionales. Carlos Rodríguez, empezamos con la actualidad del Real Madrid, que viene marcada sobre todo por el retorno de Hazard de su selección, precisamente para recuperarse definitivamente y poder estar en el partido ante el Levante.
Sí, bueno, como como es pertinente y esto es una norma que yo creo que habría que cambiarla de alguna vez por todas, sería mucho mejor que los médicos de las respectivas federaciones viajaran en este caso a los clubes para examinar a los futbolistas. Se puede entender que si hay varios lesionados, a lo mejor los médicos no pueden estar viajando a muchos países, pero bueno, en cualquier caso, Hazard estuvo en Bélgica siendo examinado por los galenos de la Federación Belga para comprobar el estado de su recuperación y de su lesión, que de momento le ha dejado fuera de combate en las tres primeras jornadas de Liga. Le han observado, han visto que no está para afrontar evidentemente los partidos de Bélgica en este parón de selecciones. Le mandaron de nuevo de vuelta para casa y ya desde hoy trabaja en Valdebebas para iniciar la fase final de su recuperación. Si no hay ningún contratiempo, Eden Hazard estará perfecto para por fin poder debutar en partido oficial con el Real Madrid el próximo sábado 14 de septiembre en el Bernabéu frente al Levante. Así que sentido común en la Federación Belga, que evidentemente, como no podía ser de otra manera, le ha liberado para que acabe de recuperarse perfectamente.
Pues lo celebramos. Y también hay que escuchar a Vinicius, que sí ha concedido una entrevista concentrado con su selección, con Brasil.
Sí, bueno, la rueda de prensa de los seleccionados brasileños, Vinicius, que ha analizado un poco su situación en este inicio de temporada. Es verdad que a lo mejor todos detectamos que no tiene toda la confianza de Zidane, que no le vemos igual de fino que en sus mejores momentos la temporada pasada. Bueno, pues de todo esto ha hablado, como digo, ayer en conferencia de prensa Vinicius.
Ah, el inicio de temporada siempre es un poco complicado, ¿no?
El inicio de temporada siempre es un poco complicado. Zidane siempre habla conmigo para que esté tranquilo, para continuar evolucionando. Porque si lo hago y me está tratando muy bien, me dice que voy a jugar mucho tiempo, como Marcelo o Casemiro, que llevan mucho en el club. Sobre jugar en la derecha, en la cantera lo hice un poco, ahora que lo hago en el Real Madrid es importante para mi carrera, para poder jugar en las dos bandas y evolucionar. Es verdad que en la derecha tengo más dificultades, he jugado pocas veces allí, pero trato de mejorar cada día, cada entrenamiento en el Real Madrid. Bueno, pues esto era lo que decía Vinicius. Esperemos que poco a poco se vaya adaptando más a lo que quiere Zidane de él en este inicio de temporada. Por lo demás, el resto de futbolistas que trabajan desde Madrid, los que no han sido convocados con las selecciones, pocas novedades. Rodrigo, el otro brasileño, ya está recuperado, ya ha trabajado hoy en una sesión que ha tenido lugar, por cierto, con el Castilla. Y bueno, pues en principio podrá contar también a la vuelta del parón de selecciones, creo yo, no tanto para Zidane y sí para Raúl, porque en principio parece claro que el destino de Rodrigo en este principio de temporada va a ser el filial del Real Madrid.
También hablamos del Atlético de Madrid, también con buenas noticias, Carlos, porque Correa se reincorpora a los entrenamientos después
sí,
de ese proceso febril.
Ha sido fuerte, ¿eh? Curiosamente ha coincidido con todo el tema del final del mercado, 8 días con un proceso febril, alejado de los terrenos de juego. La verdad es que le ha durado mucho, pero bueno, hoy ya, por fin, el futbolista argentino ha vuelto a ejercitarse con normalidad con el resto del equipo. Así que Simeone ya desde hoy puede trabajar con todos, absolutamente con todos los futbolistas que no están con sus selecciones, un total de 11 para preparar el siguiente compromiso liguero, a excepción de Morata, que es el único que está lesionado, pero como digo, el resto, 11 futbolistas, incluido ya Correa, trabajan con el Cholo Simeone para preparar el próximo partido de Liga, hoy además en doble sesión, porque esta tarde a las 7 los rojiblancos volverán al trabajo.
Pues muchas gracias, Carlos, ¿eh? Hoy por el doblete Madrid-Atleti, selección,
lo que
haga falta, sí señor. El Leganés ha entrenado esta mañana a las 11:15, a las 8 hoy tiene cita con el Alcorcón en el Trofeo Puchero de Santo Domingo. Y estamos a la espera de poder contactar con nuestro compañero Julio César Cobos en la Sierra de Madrid, siguiendo la última hora de la desaparición de Blanca Fernández Ochoa, porque según están informando diferentes medios de comunicación, es el caso de Marca y también de La Sexta, parece que la policía puede haber encontrado el cuerpo de una mujer en la Sierra Madrileña, en las inmediaciones de Cercedilla, lugar donde se estaba buscando el cuerpo de Blanca Fernández Ochoa. Según el diario Marca, los familiares lloraban en el punto de información ubicado por las autoridades. La policía, como decimos, dice que continúa con las labores de búsqueda de momento, pero todavía no se confirma el posible encuentro del cuerpo de esa mujer. Pero, como decimos, ya medios de comunicación están informando de los equipos de rescate. Han encontrado el cuerpo de una mujer en las proximidades del Pico de la Peñota. Cualquier situación al respecto, trataremos de ampliarla en la zona. De momento, un parón para la publicidad y seguimos con más cosas aquí en el Partido de la Una en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. La selección española juega en el partido de la onda.
Este jueves, a partir de las 8:30, debut de Robert Moreno como seleccionador nacional. Desde Bucarest, Rumanía, España. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
Tenemos comunicación con Julio César Cobos, compañero de los servicios informativos de Onda Madrid, en directo en Cercedilla. Julio, cuéntanos esa última hora que estábamos contándola. Parece que la policía ha encontrado el cuerpo de una mujer en las proximidades del Pico de la Peñota. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. A falta de confirmar el cadáver de esa persona, podemos dar la desagradable noticia de que ha aparecido el cuerpo de Blanca Fernández de Ochoa en ese lugar donde decís, Pico de la Peñota. Falta confirmar si es el cuerpo de la exesquiadora, y un hecho que se producía sobre la 1:10 de la tarde. Veíamos a la Guardia Civil correr con un perro e inmediatamente se dirigían hacia la hermana de la esquiadora. La veíamos, la divisamos a unos 200 metros de donde se encuentra la prensa. La veíamos echarse las manos a los ojos, a la cabeza, y creemos que el fatal desenlace se acaba de producir y que hayan encontrado ya a esta persona.
Uh-huh. Por lo que cuentas, por los gestos sobre todo de la hermana y de cómo se ha producido esa comunicación de la policía a los familiares, ahora mismo todos ellos están en la zona del aparcamiento de la dehesa donde tenían el dispositivo central.
Estaban en una tienda de campaña a la que hemos podido ver. En esa tienda de campaña era Laura, la persona que estaba viviendo actualmente con Blanca Fernández Ochoa. Nos han comentado que a un vecino, Blanca, hace unos días le comentó que le gustaba mucho la zona del Pico de la Peñota. La Guardia Civil había peinado ya esa zona varias veces y hoy lo habrían hecho con más minuciosidad, porque ahí han encontrado, falta, como decimos, confirmar si es el cadáver de la deportista, pero ahí es donde ha encontrado la Guardia Civil en uno de los múltiples rastreos que han hecho esta mañana a Blanca Fernández Ochoa.
Pues Julio, líneas abiertas, por supuesto, aquí en el partido de la una hasta las 2:00 p.m. y después en los servicios informativos de Onda Madrid para confirmar lo que puede ser esa fatídica noticia. La verdad es que según iban avanzando los días y las noticias sobre ella no eran buenas, hacía aumentar todo el pesimismo sobre la situación de Blanca Fernández Ochoa. Gracias, un saludo.
Un saludo, hasta luego.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Día de presentaciones hoy en Getafe. Todavía no han comenzado las tres de sus últimos futbolistas, pero sí lo ha hecho en Fuenlabrada la presentación de dos nuevas caras. Se trata del senegalés Pate Cis y también de un viejo conocido del fútbol madrileño. No es otro que José León. El año pasado desafortunadamente no pudo jugar en el Rayo Vallecano, se quedó sin ficha del primer equipo y ha encontrado acomodo, y esperamos y le deseamos lo mejor, en el Fuenlabrada, ahora mismo equipo líder de la segunda división. Con él está Pablo Taboada en el Fernando Torres. Pablo, muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, Laura. Estamos aquí con el nuevo futbolista del Fuenlabrada, José León. Buenos días, José, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Como decía Laura, llegas a Fuenlabrada tras desvincularte con el Rayo Vallecano después de llegar el año pasado, el verano pasado, que te hiciesen ficha con el B y no debutar con el equipo. No debutaste porque al tener más de 23 años y tener ficha con el B no se te permitía jugar. ¿Cómo fue esa etapa?
Bueno, realmente lo que yo tengo entendido es que, aun teniendo ficha con el B, sí que podía haber jugado. Lo único que, bueno, automáticamente tendrían que haberme hecho ficha del primer equipo. y bueno, pues circunstancias pues no querían llegar a eso y bueno, pues la verdad es que pasé una etapa bastante difícil, ¿no? Como jugador al final lo que quieres es jugar y te ves ahí en un sitio pues que no cuentan contigo, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que al final en febrero conseguí una buena salida al extranjero, donde pude jugar todo y volví a coger muy buenas sensaciones. Y nada, y luego vine aquí de vuelta, me salió lo del Fuenlabrada y ahora pues súper contento.
Antes de lo de Suecia, ¿cómo de grave fue la situación? Porque llegaste a pedir ayuda a la Asociación de Futbolistas Españoles.
Sí, hablé con abogados, con los de la AFE, con mis abogados también, porque bueno, si la situación se daba de que no pudiera salir en ningún mercado, pues claro, al final yo lo que quería era poder disputar partidos, ¿no? Pero bueno, al final llegamos a un entendimiento y la cosa se solucionó.
Sí, saliste en febrero a Suecia. ¿Cómo viven allí los suecos el fútbol?
Pues bueno, es totalmente diferente, ¿no? Ya te podrás imaginar, la gente pues tiene otro ritmo de vida, hay otros horarios, hay otra, o sea, los días duran bastante menos. Y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia muy, muy chula en todos los sentidos, ¿no? Tanto en el fútbol, porque el fútbol también lo viven de forma distinta. Había campos muy chulos, que la gente iba, jugaba, pero no había como tanta presión, iban más a pasárselo bien. Y la verdad es que pues muy a gusto, muy, muy contento, ¿no? Y luego pues la gente muy servicial, ¿no? Tú que venías del extranjero, sobre todo con el idioma, pues...
¿Llegaste a aprender algo?
De sueco, nada, lo di por imposible. Yo ya me defendía con el inglés, que suficiente tenía, y la verdad es que muy bien, muy contento.
Y ahora, como decías, Fuenlabrada. Primeras impresiones, ya estuviste el sábado en el banquillo. ¿Cómo lo viviste?
Pues la verdad es que súper contento, ¿no? La verdad es que, bueno, había entrenado el día de antes, el viernes, y ya el sábado fui convocado. Para mí fue una sorpresa y bueno, pues con mucha ilusión, ¿no? El club ya propiamente te transmite esas ganas y esa ilusión por mantener la categoría, que es una categoría muy bonita, ya es profesional. Y luego, claro, ver a los aficionados que llenan el estadio muy, muy chulo, lo han reformado y está muy bien. Y bueno, pues los aficionados ya te dan ese plus, ¿no? Que ya es la guinda del pastel.
No sé, Laura, si lo escuchas, pero desde aquí podemos escuchar la música del vestuario. ¿Cómo es ese ambiente? Porque siempre que venimos aquí, los futbolistas nos dicen que se vive muy buen ambiente, que sois como una familia. ¿Cómo lo has vivido tú en estos primeros días?
Sí, pues la verdad es que es así, o sea, no es que sean tópicos, ¿no? Desde el primer momento la gente es súper simpática, como si llevara ya meses. Y eso es de agradecer, ¿no? Para alguien que viene nuevo, que a lo mejor no tiene confianza con la gente, pues que ya te sientas como uno más, es súper importante, ¿no? Y luego a la hora de trabajar, pues te lo ponen todo mucho más fácil.
Y ya dos últimas. Mere, ¿qué espera de ti? ¿Te ha dicho lo que espera de ti? ¿Quiere que seas...? Bueno, cuéntamelo tú.
Bueno, yo es que ya partiendo de ahí vengo con todas las ganas del mundo y quiero comerme el mundo entero, ¿no? Pero bueno, aún así pues sí que me han transmitido esa confianza en mí, en que soy un buen jugador, que van a contar conmigo y nada, devolverles esa confianza con trabajo.
Y ya la última, ¿qué esperas aportar? ¿Qué esperas dar al Fuenlabrada en esta temporada?
Bueno, pues claro, yo soy defensa, pues contundencia, lo que requiere un defensa, ¿no? Contundencia, polivalencia, porque puedo jugar tanto de central como de lateral, como incluso de medio centro. Y luego, pues mucha salida de balón, mucha calidad, mucha claridad, tranquilidad, solvencia, contundencia en el juego aéreo ir también muy bien, porque el Fuenlabrada es un equipo que a balón parado le da mucha importancia y va muy bien. Entonces, pues bueno, la verdad es que en todo lo posible, pues dar lo máximo.
Pues Laura, este es José León, nuevo futbolista del Fuenlabrada. Mucha suerte para la temporada, José.
Muchísimas gracias.
Hoy también, aparte de José, ha sido la apuesta de largo de Pate Sis. El senegalés viene cedido para la próxima temporada y, según el director deportivo Miguel Melgar, ha sido el fichaje más complicado del verano. Se ha atrevido con el castellano en su presentación y ha asegurado que viene al Fuenla por las ambiciones del club y ha admitido que no conocía al Fuenlabrada antes de fichar, pero que está muy orgulloso de llegar al club madrileño. You got the whole world in your pocket.
En el partido de la una nos gusta hablar de deporte femenino y siempre que encontramos alguna historia susceptible de poder llamar la atención a nuestros oyentes la ponemos en antena. En este caso esta historia la hemos encontrado en un equipo de la tercera madrileña, el Flat Earth Football Club, que este año debuta en la categoría, en el grupo séptimo de tercera. Un equipo peculiar, como su propio nombre indica, en el castellano Tierra Plana, y es que su presidente, Javier Pobes, defiende el terraplanismo. Pero además también se diferencia por ser un equipo distinto en los banquillos. Y es que en él encontramos a una mujer, Laura del Río, entrenadora en un equipo de hombres. Laura del Río no ha sido, ha sido una pionera en el fútbol femenino también. Jugadora hasta hace nada, este verano colgaba las botas en el Madrid Club de Fútbol Femenino, pero también ha jugado en un montón de equipos aquí en España, Levante, Sabadell, Torrejón, y también, por supuesto, en ligas internacionales como Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. Fue internacional también con la selección española. Sin duda una historia que creemos debe tener un hueco en un medio de comunicación como Onda Madrid, y por eso hoy hemos invitado a este programa a Laura del Río. Laura, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, fuiste pionera en lo tuyo, en el fútbol femenino, y ahora lo eres también entrenando a un equipo de hombres, aunque ha habido ya más casos, pero bueno, es algo que desde luego llama la atención.
Sí, la verdad es que nunca me he propuesto ser pionera en absolutamente nada, ¿no? Pero las circunstancias pues me han llegado a tanto hacerlo como jugadora de fútbol y ahora como entrenadora.
Porque es habitual ver a hombres dirigiendo a mujeres, pero no al revés, una mujer dirigiendo a hombres. ¿Cómo te llega esta propuesta de Javi Pobes, del presidente del Flat Earth?
Pues, a ver, Javi lo tenía muy claro, quería una mujer en el banquillo y bueno, estuvo manejando varias opciones, dio conmigo, nos reunimos y la verdad es que conectamos enseguida y eso, pues eso, él hizo decantarse por mí y a mí por animarme a entrenar a tercera división.
Es un equipo diferente, como hemos plasmado en esta presentación, que busca también romper moldes en muchos sentidos. Quizás lo de Flat Earth es algo que llama mucho la atención. No sé si tú también eres de la corriente terraplanista.
No, yo no soy de la corriente terraplanista, pero es verdad que el club está hecho para que nos planteemos cosas, para que nos planteemos nuestra vida, para que pensemos por nosotros mismos y no simplemente por lo que nos digan, ¿no? Que vayamos un poquito más allá de lo que se nos dice y lo que vemos, ¿no? Y eso es, la verdad es que actualmente es la gente pues se debe animar más a pensar por ellos mismos y a llegar a conclusiones. Y no porque te lo digan de cierta manera, es así.
Habías entrenado hasta ahora a niñas. Recuerdo una entrevista que te hicimos aquí en Onda Madrid no hace mucho con las chavalas del Madrid Club de Fútbol Femenino. Has dejado el fútbol, como decíamos, hace nada. Esta última temporada has jugado con el Madrid. Supongo que es un reto importante este de pasar a ser de repente entrenadora y entrenadora también de hombres, ¿no? Porque hasta ahora solo has tenido la experiencia con las chicas.
Sí, es verdad que en Inglaterra y Estados Unidos, en Inglaterra entrené a un filial, pero sí, es verdad que fue de mujeres y luego el último equipo que tuve fue aquí en España. También ese era de cantera, pero bueno, yo creo que puedo aportar muchas cosas a este equipo, sobre todo a mi experiencia internacional, también sobre todo en alto nivel y bueno, lo que buscamos, ¿no? Entre todo el cuerpo técnico y yo, pues crear un tándem ahí de opiniones diferentes y un grupo fuerte, sobre todo para sacar el mejor partido a los jugadores.
¿Quién forma tu tándem? ¿También son chicas o tienes algún
compañero? No, ahí tenemos a Carlos y Pablo. Pablo lleva toda la vida jugando en tercera, ¿no? Y más que él, pocas personas salen de la tercera madrileña. Y luego Carlos, que estuvo el último equipo fue el Parla Preferente, pero ha tenido también estuvo entrenando también fuera internacionalmente.
Bueno, conocemos a la Laura del Río futbolista, que fuiste una fuera de serie en los terrenos de juego. ¿Cómo es Laura del Río entrenadora?
Pues realmente soy tranquila, soy como jugadora, la verdad. No me gusta gritar ni salirme de tono si no es necesario y decir las cosas muy muy claras y muy concretas. Sí, a mí es como me gustaba que me lo dijeran, cuando era jugadora y así lo intento transmitir.
¿Crees que por tu género femenino y quizás una sensibilidad diferente puedes aportar algo distinto?
Yo creo que puedo aportar algo distinto simplemente por mis vivencias. Uh-huh. O sea, no porque sea hombre o mujer, simplemente por lo que yo he vivido y cómo me he criado como persona. No que claro, luego la sociedad como mujer también te trata diferente, ¿no? Y a lo mejor por eso, pero yo creo que es, cada uno llevamos una manera de ser, depende de las vivencias que hayamos tenido.
Uh-huh. Habéis empezado como un tiro, dos partidos, dos victorias, estáis sorprendiendo a todos. Aquí en Madrid al tanto nos deshacemos en elogios al equipo.
Bueno, la verdad es que los jugadores están dando muchísimo, muchísimo de sí, se están esforzando muchísimo. Es verdad que hicimos una pretemporada un poco dubitativa, ¿no? Con algunos resultados y la manera de teníamos de competir, pero llegó el primer partido y es que los chicos se están dejando todo en cada minuto y están siempre súper atentos y súper abiertos y es lo que nos está dando estos puntos en las primeras jornadas, ¿no?
¿Y ellos cómo han recibido tu llegada al equipo?
Pues muy bien, la verdad es que ha sido estupenda. Ningún problema, es verdad que el equipo tardó mucho en formarse, hasta la última semana no estuvimos todos y la verdad es que muy bien, pero vamos, que también es muy fácil decir muy bien, ¿no? Cuando llevas dos partidos ganados, ¿no? Seguro que vamos a tener momentos difíciles durante la temporada y ahí es cuando se va a ver pues el equipo.
Y termino ya. ¿Cuál es el objetivo real de este Flat Earth en la tercera madrileña?
Nosotros queremos llegar a playoffs y luego pues seguir soñando con el ascenso.
Mm-hmm. Un reto fuerte para haber ascendido este año, ¿eh?
Sí, pero yo creo que tenemos equipo, tenemos muy muy buen equipo y los jugadores están rindiendo al máximo nivel.
Y ya por último, Laura, no me resisto a preguntarte qué te parece esta nueva Liga Iberdrola que vamos a tener este año con el amparo de la Federación Española de Fútbol. ¿Cómo ves el nuevo formato y si crees que es bueno que la Federación esté ahí detrás? Tú has estado muy vinculada además al tema del convenio, has estado ahí muy participativa siempre en AFE luchando por los derechos de las mujeres futbolistas. ¿Cómo lo ves? Además con cuatro equipos este año de Madrid en la máxima categoría.
Yo estoy deseando que empiece, la verdad, es incluso deseándolo más que cuando era jugadora. Va a ser muy bonita, yo tengo muchas expectativas en ella, ¿no? Además del nuevo formato, que aunque varía muy poco, es verdad que a nivel social está teniendo mucho más repercusión y las chicas lo van a notar más. Yo creo que va a ser una liga de las, yo creo que más competitiva que la que hemos tenido en los últimos años.
¿Crees que va a haber gente que haga o equipos que hagan sombra a Atleti y a Barça?
Sí, yo el Levante hay que tenerlo muy 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 en cuenta, ¿no? Ha hecho cambios muy inteligentes en su plantilla y luego la llegada de Pri va a ser a tener en cuenta.
Pues Laura del Río, un placer como siempre tenerte en esta casa en Onda Madrid. Te deseamos mucha suerte como entrenadora del Flat Earth y domingo a domingo en Madrid al tanto seguimos las evoluciones. Mucha suerte, un abrazo fuerte.
Pues muchas gracias a vosotros.
4 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Les recordamos esa noticia que contábamos hace apenas 10 minutos. Los perros de la Guardia Civil han hallado el cuerpo de un cadáver de una mujer en las inmediaciones donde se estaba buscando el cuerpo de Blanca Fernández Ochoa en la Sierra Madrileña. Hasta el momento se desconoce la identidad de ese cuerpo sin vida. Hay que esperar, evidentemente, al levantamiento del cadáver y a su identificación. Una noticia que se producía pasada la 1 de la tarde. Nos vamos rápidamente a Getafe porque ha comparecido o empieza a comparecer ya los protagonistas en ese acto de presentación hoy de Timor, Jason Kennedy y la nueva camiseta zamarra del Getafe en Europa, Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Una camiseta bonita para jugar la Europa League, un vídeo promocional chulo con la voz del actor Ramón Langa, camiseta sí, azulona,
la gente
con las mangas
está muy
más azules Europa,
está,
de color oscuro, difuminadas,
todos,
que es la moda, y además la bandera de España en el cuello y el parche de la UEFA
no
en las mangas. Y está hablando el presidente
jornadas,
del Getafe,
el equipo,
Ángel Torres, aquí en directo.
Es verdad que en pretemporada hemos estado bien, en el Oporto, con equipos superiores, con el Atalanta, que está jugando Champions. Es decir, hicimos un gran partido aquí, pero luego, sin embargo, en la Liga pues no arrancamos. Es verdad que llevamos todo el verano con 5 bajas, para nosotros importantes.
Pues desgraciadamente nos quedamos sin tiempo, intentaremos ya ampliar esta información esta noche en el partido de las 9 de Onda Madrid. Lo que tenemos que hacer ahora es contar también que España va a jugar en el Mundial de China ante la selección de Irán, el tercer partido de la primera fase de clasificación. David Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente. Irán va a ser el rival a partir de las 2:30 de la tarde de la selección española, del equipo de Escariolo. Ya está clasificado para los cuartos de final el cuadro español. Se medirá a Serbia e Italia y este es un partido importante porque hay que llegar a la segunda fase con 3 victorias después de las logradas ante Túnez y ante Puerto Rico, que es la otra selección clasificada del grupo de España para la segunda fase, así que un partido importante, mucho más importante de lo que en un principio es, porque hay que llegar a la segunda fase con 3 victorias, porque hay 2 rivales muy duros como Serbia e Italia en el horizonte para los próximos días, viernes y domingo.
Te he cambiado el apellido, perdóname, David Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego. Y hemos tenido sorpresa esta pasada madrugada en el US Open en Estados Unidos, en Nueva York, porque Federer ha caído en cuartos de final. Esta noche es turno para Rafa Nadal buscando las semifinales. Rafa, Cerro.
Con posibilidades, ya sabes, sobre todo porque muy temprano han caído 2 de los 3 grandes. Federer tuvo un mal día, perdió, Djokovic se lesionó. Los dos eran los principales cabezas de serie. Ahora el camino es más favorable a Nadal, que esta noche, como dices, se enfrenta en cuartos de final al argentino Diego Schwartzman, más concretamente esta madrugada, porque es desde las 3 hasta las 4, del miércoles al jueves. Cuartos de final será ya del Abierto de Estados Unidos. Rafa ya ha ganado este año Roland Garros, ha alcanzado la final del Abierto de Australia y ha jugado a las semifinales de Wimbledon, además de los títulos en los Masters 1000 de Roma y Montreal. En el Abierto de Estados Unidos ha superado ya a Millman, Chung y Cilic, y luego ya sabes, Laura, que ganó, pero por lesión de Kokkinakis, el otro cuarto partido.
Gracias, Rafa. Se van a quedar con los servicios informativos de Onda Madrid, con Felipe Serrano y, por supuesto, con esa última hora y la aparición de un cuerpo, un cadáver de una mujer, en espera de que sea la confirmación definitiva del cadáver de Blanca Fernández Ochoa en la Sierra Madrileña. Mañana seguimos aquí en el partido de la 1 de Onda Madrid y esta noche a las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Buenas tardes.